las Fuerzas de Defensa Israelíes, IDF, son los defensores jurados del pueblo de Israel. En su seno hay una hueste de soldados mortíferos y de élite que infunden temor a cualquier enemigo. Sus operaciones no solo son extraordinarias, sino que a veces parecen sacadas de un guión cinematográfico. He aquí los soldados israelíes más temidos. Yamam, en un mundo envuelto en el misterio y la intriga, existe una fuerza de élite que opera en la sombra, infundiendo miedo en los corazones de criminales y terroristas por igual. Se les conoce como Yamam. Yamam es actualmente la unidad antiterrorista de nivel 1 de Israel, especializada en el rescate de rehenes y en incursiones ofensivas contra objetivos hostiles en zonas civiles. Estos soldados de élite se encuentran entre los mejores del mundo, si no los mejores, en lo que se refiere a combate cuerpo a cuerpo. No solo son la unidad antiterrorista número 1 de Israel, sino que también están considerados como una de las mejores unidades antiterroristas del mundo. Aunque la misión principal del Yamam es el rescate de rehenes civiles dentro de las fronteras del país, también se utilizan para tareas como la extracción de sospechosos de la policía que se han atrincherado en estructuras fortificadas. El Yamam se creó a finales de 1974 tras el atentado terrorista conocido como la Masacre de Maalot. Tres terroristas palestinos armados se infiltraron en Israel desde el Líbano y entraron en la escuela primaria Netiv Meir de Maalot, tomando como rehenes a más de 100 niños. Sayeret Matkal, la unidad de fuerzas especiales de nivel 1 del IDF, fue llamada a actuar. Sin embargo, el intento de rescate fue un fracaso, ya que se saldó con el asesinato de 21 escolares antes de que los secuestradores fueran neutralizados. Una de las razones del fracaso de las operaciones fue que los Sayeret Matkal estaban entrenados para el rescate de rehenes en territorios hostiles, dado que las tácticas de rescate de rehenes en territorio amigo difieren de las utilizadas en zonas hostiles, se decidió que era necesario crear una fuerza de élite que desarrollara y practicara una doctrina especial de combate cuerpo a cuerpo para operaciones antiterroristas en territorio amigo. Los aspirantes a Yamam deben tener entre 22 y 30 años y haber completado su servicio de infantería de 3 años en el IDF. La mayoría de los reclutas son veteranos operadores de las fuerzas especiales del IDF, procedentes de otras unidades de élite de nivel 1 y 2, como Sayeret Matkal, Shayetet 13, Dovdevan, Egos, Maglan y Shaldag. Para formar parte del equipo MVP, los reclutas deben superar un agotador proceso de selección antes de ser incorporados a la unidad. Y por supuesto, no sería una fuerza de élite si su entrenamiento no incluyera lo que los soldados de élite de todo el mundo temen: la Semana Infernal. El proceso incluye una Semana Infernal, que se considera una de las más duras del mundo. Este nivel de dificultad se consigue porque todos los aspirantes son ya soldados de combate experimentados. De cada 1.500 aspirantes a la unidad, menos del 1% supera el proceso de selección y el entrenamiento. Tras la selección, los reclutas pasan 8 meses de entrenamiento especializado y solo entonces son aceptados en la unidad Yamam. El Yamam es independiente y entrena a sus propios operadores en diversos campos, como francotirador, reconocimiento, operaciones con perros y desactivación de bombas. Como resultado, la unidad tiene un tiempo de despliegue rápido y una alta coordinación entre varios escuadrones. Estos soldados de élite también reciben formación en árabe básico y se visten para asimilarse dentro de la población árabe, lo que les da la capacidad de pasar desapercibidos y operar en lo más profundo de zonas hostiles. La mayoría de las actividades de la unidad son clasificadas, y las operaciones públicas de Yamam se atribuyen a menudo a otras unidades. Estos soldados son una de las principales razones por las que Israel ha experimentado un descenso significativo de los atentados terroristas organizados en los últimos años. Algunas de las victorias más importantes de la unidad se produjeron entre 2000 y 2005, así como en 2014. Durante la Segunda Intifada, las fuerzas de Yamam interceptaron a muchos terroristas, deteniéndolos o eliminándolos. Varios militantes de alto perfil fueron neutralizados por operadores de Yamam. Según los registros, las fuerzas de élite neutralizaron a 179 terroristas durante la revuelta de 2000 a 2005, de los cuales 50 eran terroristas suicidas. En 2014, dos operativos de Hamas secuestraron a 3 adolescentes israelíes. Tras meses de trabajo, la inteligencia israelí localizó a los sospechosos y descubrió que los terroristas se escondían en una casa situada en un barrio hostil de Hebrón. Yamam recibió el encargo de traer a los terroristas vivos o muertos. Al amanecer, Yamam rodeó la casa y llamó a los terroristas para que se rindieran. Los terroristas respondieron abriendo fuego contra la unidad. Un operador de Yamam mató a tiros a uno de los terroristas cuando su cabeza asomaba por un agujero de la casa. La unidad procedió a abrir fuego y lanzar granadas contra la casa, eliminando al segundo terrorista. Yamam siempre está preparada y lista para actuar en cualquier momento. Y cuando no están derribando puertas y matando terroristas, se entrenan para preparar multitud de escenarios de rescate de rehenes. Cuando hay que eliminar a un objetivo de gran valor o rescatar a un rehén dentro de las fronteras israelíes, los Yamam están siempre a mano. Desde sistemas de vigilancia de vanguardia hasta armamento de última generación, los Yamam no reparan en gastos a la hora de equipar a sus agentes. Su arsenal incluye armas de fuego especializadas, dispositivos de comunicación avanzados e incluso vehículos aéreos no tripulados con fines de reconocimiento. El compromiso de los Yamam con la excelencia les ha granjeado el respeto y la admiración de sus homólogos de todo el mundo. Han colaborado con organismos internacionales, compartiendo su experiencia y aprendiendo de otros en la lucha mundial contra el terrorismo. Pero a pesar de sus notables logros, los Yamam siguen siendo un enigma para muchos. Sus operaciones están envueltas en el secreto y sus identidades están estrechamente protegidas. Son los guardianes silenciosos que actúan en la sombra, garantizando la seguridad del pueblo israelí. Sayeret Matkal. A finales de la década de 1950, las Fuerzas de Defensa Israelíes, FDI, reconocieron la necesidad de una unidad de fuerzas especiales que pudiera operar de forma autónoma, libre de las restricciones de mando y presupuesto de las unidades regulares de las Fuerzas Especiales. Buscaron a los mejores jóvenes de Israel, individuos con una inteligencia excepcional y una forma física sin parangón. La visión era crear una unidad capaz de llevar a cabo misiones casi imposibles en cualquier parte del mundo y en cualquier condición. Y así nació Sayeret Matkal. Creada en 1957, la Sayeret Matkal se convirtió rápidamente en la Fuerza de Operaciones Especiales de Élite del Estado Mayor, siguiendo el modelo de la renombrada SAS británica. Su existencia, sin embargo, se mantuvo en secreto, conocida solo por unos pocos elegidos dentro del sistema de seguridad de Israel. El mero reconocimiento de la unidad no llegaría hasta finales de la década de 1970, un testimonio del carácter secreto y clasificado de sus operaciones. La mayor parte de sus operaciones y capacidades se consideran clasificadas hasta el día de hoy. Al principio, los combatientes y los mandos se seleccionaban a dedo, basándose en conocidos y referencias personales. En la década de 1970, aún en secreto, la unidad se abrió a reclutas voluntarios. Dos veces al año, se celebra un agotador campo de selección para posibles reclutas, que dura varios días sin dormir. Los reclutas son controlados constantemente por médicos y psicólogos. Los que aprueban son admitidos. El proceso de selección para Sayeret Matkal es riguroso y exigente. El IDF busca activamente individuos con niveles extremos de inteligencia y una forma física de atleta. Los pocos elegidos se someten a un agotador programa de entrenamiento de 2 años, perfeccionando sus habilidades en diversos aspectos de las operaciones especiales. Desde técnicas de camuflaje y combate hasta desactivación de bombas, tiro táctico, navegación, tácticas de reconocimiento y técnicas de supervivencia, todos los aspectos de su entrenamiento les preparan para los retos a los que se enfrentarán sobre el terreno. Los reclutes comienzan con 4 meses de entrenamiento básico de infantería, realizado en la base de entrenamiento básico de paracaidistas. Esto forma parte de la rutina habitual de entrenamiento básico de los paracaidistas. A continuación, siguen 2 meses de entrenamiento avanzado de infantería dentro de la unidad y luego 3 semanas de curso de paracaidismo en la Escuela de Paracaidismo IDF, de 3 semanas de duración. A continuación, siguen un curso antiterrorista de 5 semanas en la Escuela de Guerra Antiterrorista IDF, seguido de más formación antiterrorista dentro de la unidad. El resto de la formación se dedica al adiestramiento de patrullas de reconocimiento de largo alcance y especialmente a la navegación orientación, que reviste una enorme importancia en la unidad. Aunque la mayor parte del entrenamiento de orientación se realiza en parejas por razones de seguridad, como en todas las demás unidades de la IDF, Sayeret Matkal es una de las pocas unidades de la IDF que realiza ejercicios de navegación de largo alcance en solitario. Durante sus primeros años, Sayeret Matkal operó en secreto. A sus operadores se les prohibía llevar la insignia de la unidad en público, una clara indicación de la naturaleza clasificada de su trabajo. En su lugar, se rumorea que llevaban en el zapato el bien ganado pin de la unidad, símbolo de su dedicación y pericia. A finales de la década de 1960, Sayer et Matkal comenzó a desarrollar las primeras técnicas de rescate de rehenes y antiterroristas del mundo. Su enfoque innovador de las operaciones les diferenciaba de otras unidades de fuerzas especiales. No eran solo soldados altamente entrenados, eran pensadores inteligentes y creativos, capaces de ejecutar misiones con una precisión y astucia sin parangón. Una de las misiones más destacadas de la historia de Sayer et Matkal tuvo lugar en 1976. La Operación Entebbe, como llegaría a conocerse, causó conmoción en todo el mundo. Un grupo de terroristas había secuestrado un avión de Air France y mantenía a 245 pasajeros como rehenes en Uganda. El mundo contempló con incredulidad cómo Sayer et Matkal, en un alarde de extraordinaria inteligencia y creatividad, se disfrazaba del dictador del país, Idi Amin. Replicaron meticulosamente su vehículo y séquito exactos, engañando a todo el mundo y ejecutando la misión a la perfección. Al amparo de la oscuridad, los comandos de Sayer et Matkal irrumpieron en el aeropuerto, sorprendiendo a los terroristas con la guardia baja. En una operación rápida y precisa, neutralizaron a los terroristas y rescataron a los rehenes. El éxito del rescate de los rehenes puso de manifiesto las capacidades sin parangón de Sayer et Matkal y consolidó su reputación como una de las unidades de fuerzas especiales de élite más importantes del mundo. Durante sus primeros años, Sayer et Matkal operó en la sombra, llevando a cabo innumerables operaciones de alto riesgo en casi todas las guerras y conflictos de Israel. Sus misiones permanecieron en el más alto secreto, conocidas solo por unos pocos elegidos. Su impacto en el IDF y en la seguridad de Israel es incalculable. Los soldados de Sayer et Matkal se convirtieron en leyendas dentro y fuera del ejército, y sus habilidades y valentía inspiraron a futuras generaciones de operadores de fuerzas especiales. Aunque la Operación Entebbe fue un éxito rotundo, solo fue una de las muchas misiones notables llevadas a cabo por Sayer et Matkal. Su participación en operaciones de recopilación de inteligencia ha proporcionado información estratégica de valor incalculable al ejército israelí. Operando detrás de las líneas enemigas, llevan a cabo reconocimientos en profundidad para obtener información crítica que ha influido en el resultado de numerosos conflictos. Además de su función de recopilación de información, Sayer et Matkal ha estado a la vanguardia de la lucha antiterrorista. Ha llevado a cabo innumerables operaciones de alto riesgo para neutralizar amenazas terroristas y proteger vidas inocentes. Su experiencia en operaciones de rescate de rehenes no tiene parangón y han desarrollado técnicas innovadoras que han sido adoptadas por unidades de fuerzas especiales de todo el mundo. Aunque muchas de las misiones de Sayer et Matkal siguen siendo secretas, su impacto en la seguridad de Israel es incalculable. Han desempeñado un papel vital en casi todas las guerras y conflictos de Israel en las últimas 6 décadas, operando en la sombra y metiendo el miedo en el cuerpo a los enemigos de Israel. En una rara aparición pública, durante la dura guerra del Líbano de 2006, Sayer et Matkal llevó a cabo una misión en la ciudad de Baalbek, en el interior del Líbano. El hospital de Baalbek servía de base de operaciones para Hezbollah, donde planeaban atentados junto a instructores iraníes, seguros de estar fuera del alcance del IDF. Sin embargo, Sayer et Matkal demostró que estaban equivocados. Unos 200 comandos se lanzaron en picado desde helicópteros y se infiltraron en el hospital, eliminando al menos a 10 terroristas de Hezbollah. Esta misión envió un claro mensaje de que Sayer et Matkal puede operar en cualquier lugar, incluso en los territorios más hostiles, para eliminar a sus objetivos. Aunque sus misiones están envueltas en el secreto, el impacto de las operaciones de Sayer et Matkal se deja sentir a lo largo y ancho del planeta. Su dedicación, valentía e inquebrantable compromiso con la seguridad de Israel les han granjeado la reputación de ser una de las unidades de fuerzas especiales de élite más importantes del mundo. Shayetet Race, creado en 1949, con hombres procedentes de las filas del Paliam, la rama naval del Palmash, la fuerza de combate de élite israelí anterior al Estado, Shayetet 13, tiene una historia rica y secreta que le dejará asombrado. El Shayetet 13, a menudo comparado con los SEAL de la Marina estadounidense y el Special Boat Service británico, opera en el mar, en tierra y en el aire, realizando actividades arriesgadas y especializadas. Con sus inigualables habilidades y su inquebrantable dedicación, están considerados una de las mejores unidades del mundo, Desde sus orígenes secretos hasta su agotador régimen de entrenamiento, estos son algunos de los impactantes hechos e increíbles historias que rodean al Shayetet 13. En el mundo de Shayetet 13 no hay lugar para los pusilánimes. Para convertirse en miembro de este comando de élite de Marines, hay que someterse a un régimen de entrenamiento que sobrepasa los límites de la capacidad humana. Es un viaje que separa a los débiles de los fuertes, a los decididos de los indecisos. El entrenamiento de Shayetet 13 no es para pusilánimes. Dura nada menos que 20 meses, lo que lo convierte en uno de los cursos más duros del IDF. Desde el momento en que los reclutas ponen un pie en las instalaciones de entrenamiento, se les lleva al límite físico y mental. Todo comienza con un riguroso proceso de selección que somete a los reclutas a una serie de ejercicios física y mentalmente exigentes durante 4 días. Esta fase está diseñada para eliminar a los que no están a la altura de las circunstancias, a los que no poseen la resistencia y la determinación necesarias para convertirse en miembros de Shayetet 13. Solo unos pocos logran superar esta fase. Solo los pocos que superan esta fase pasan a la siguiente. La siguiente etapa consiste en 6 meses de entrenamiento básico y avanzado de infantería. Los reclutas se someten a un régimen agotador de preparación física, tácticas de combate y dominio de las armas. Aprenden los fundamentos de la guerra, perfeccionando sus habilidades de puntería, combate cuerpo a cuerpo y maniobras tácticas. Es durante esta fase cuando se sientan las bases de su entrenamiento, preparándoles para los retos que les esperan. Pero el entrenamiento no termina aquí. A continuación, viene la fase de preparación, que dura 3 meses. En esta fase, los reclutas se inician en los aspectos avanzados de su entrenamiento. Se someten a un entrenamiento intensivo con armas, dominando una amplia gama de armas de fuego y explosivos. También reciben formación en paracaidismo, aprendiendo a saltar desde aviones de forma segura y eficaz. También se tratan los elementos básicos de la guerra marítima, ya que los reclutas aprenden a manejar pequeñas embarcaciones y a navegar por las traicioneras aguas que encontrarán en sus misiones. La fase de preparación también incluye retos físicos agotadores. Los reclutas son sometidos a largas travesías a nado en aguas abiertas, lo que pone a prueba su resistencia y fortaleza mental. Las marchas forzadas llevan sus cuerpos al límite, simulando las exigentes condiciones a las que pueden enfrentarse en el campo de batalla. El entrenamiento en demolición les enseña a manejar explosivos y a llevar a cabo operaciones de sabotaje estratégico. A continuación, los reclutas pasan a 4 semanas de intenso entrenamiento en buceo de combat. Aquí es donde realmente se convierten en maestros del reino submarino. Los cadetes aprenden los fundamentos del buceo de combate, dominando el uso de equipos y técnicas especializados. Se les entrena para enfrentarse a situaciones difíciles como el frío, la oscuridad y el agua turbia. La supervivencia en situaciones subacuáticas de alto riesgo se convierte en algo natural para ellos. Pero el viaje está lejos de terminar. La etapa más rigurosa del entrenamiento es la fase dedicada, que dura aproximadamente 1 año. Aquí es donde los reclutas se enfrentan a sus mayores retos y donde la mayoría abandonará. Las exigencias físicas y mentales son implacables y les llevan a sus límites absolutos. Durante la fase dedicada, los reclutas reciben entrenamiento especializado en la unidad que han elegido dentro de Shayetet 13, ya se trate de la unidad de asaltos, la unidad submarina o la unidad sobre el agua. Cada recluta se entrena para sobresalir en su área específica de especialización. Se someten a un entrenamiento avanzado de buceo de combate, perfeccionando aún más sus habilidades subacuáticas y preparándolos para los desafíos únicos a los que se enfrentarán en sus misiones. Durante la fase dedicada, los reclutas son llevados al límite. Soportan ejercicios físicos agotadores, intensos simulacros de combate y desafíos mentales que ponen a prueba su capacidad para tomar decisiones bajo una presión extrema. Es un proceso implacable diseñado para eliminar a aquellos que no están verdaderamente dedicados a la causa. Al final de la fase dedicada, solo quedan los individuos más fuertes y decididos. Han demostrado ser capaces de resistir las exigencias físicas y mentales de Shayetet 13. Se han ganado el derecho a llamarse a sí mismos Shayetet. Se han ganado el derecho a llamarse miembros de esta unidad de élite, listos para asumir las misiones más peligrosas y arriesgadas. Una vez que los reclutas de Shayetet 13 han completado su agotador régimen de entrenamiento, están listos para embarcarse en las misiones más atrevidas y arriesgadas. Aunque la mayoría de sus operaciones permanecen clasificadas, se han revelado algunas actividades conocidas o sospechosas, lo que nos permite echar un vistazo a las increíbles hazañas de esta unidad de comandos de élite de los marines. Una de las misiones más notables de Shayetet 13 tuvo lugar durante la Guerra del Yom Kippur de 1973. En una serie de audaces incursiones, los operadores del Shayetet 13 se infiltraron en los puertos de Egipto, infundiendo miedo en los corazones de sus enemigos. Destaca una incursión en particular, en la que los operadores se infiltraron en el puerto de Hurghada al amparo de la oscuridad. Su objetivo estaba claro: inutilizar las fuerzas navales egipcias allí estacionadas. Con precisión y sigilo, los operadores de Shayetet 13 llevaron a cabo su misión. Hundieron una lancha torpedera, una lancha guardacostas, una lancha de desembarco de tanques e incluso una lancha lanzamisiles. Pero no se detuvieron ahí. En una demostración de su incomparable destreza, volaron por los aires el principal muelle de atraque del puerto, dejando al enemigo sumido en el caos. El éxito de esta misión puso de manifiesto las increíbles capacidades del Shayetet 13 y su habilidad para atacar con una precisión mortal. En 2002, Shayetet 13 llevó a cabo otra operación extraordinaria, denominada Arca de Noé. Su objetivo era un carguero, propiedad de la autoridad palestina, cargado con 50 toneladas de armas destinadas a atentados terroristas contra civiles israelíes. La operación tuvo lugar entre las costas de Arabia Saudí y Sudán, a más de 500 kilómetros de Israel. Se trataba de una misión de la máxima importancia, ya que las armas que transportaba suponían una amenaza significativa para la seguridad del pueblo israelí. Respaldados por helicópteros y aviones de combate, los operadores del Shayetet 13 ejecutaron un plan impecable. Sorprendieron a la tripulación del buque, haciéndose rápidamente con su control, sin disparar un solo tiro. La precisión y eficacia de su operación no tuvieron parangón. El éxito del Arca de Noé fue un testimonio de las excepcionales habilidades y la inquebrantable dedicación de Shayetet 13. Aunque estos son solo algunos ejemplos de las misiones conocidas de Shayetet 13, es importante señalar que la mayoría de sus operaciones permanecen clasificadas. La unidad opera en la sombra, llevando a cabo misiones altamente sensibles y peligrosas en todo Oriente Próximo. Su capacidad para reunir información de alta calidad sobre operaciones enemigas y dañar estratégicamente las infraestructuras marítimas enemigas no tiene parangón. Shayetet 13 destaca en incursiones mar-tierra, contraterrorismo, sabotaje, recopilación de inteligencia marítima, rescate marítimo de rehenes y abordaje. Son la flor innata y la punta de la lanza del ejército israelí. Sus conocimientos y experiencia son solicitados no solo dentro de Israel, sino también por socios internacionales que reconocen sus excepcionales capacidades. La dedicación y el compromiso del Shayetet 13 para proteger las fronteras marítimas de Israel y llevar a cabo misiones altamente clasificadas son inquebrantables. Actúan con la máxima profesionalidad, siempre listos para responder a cualquier amenaza, en cualquier lugar y en cualquier momento. Sus acciones garantizan la seguridad de Israel y de sus ciudadanos. Unidad de Gos. Especializados en guerra de guerrillas, guerra de contraguerrillas, reconocimiento y acción directa, EGOZ es la baza de las IDF en el próximo conflicto con los enemigos del norte de Israel. Con su capacidad para operar en múltiples entornos, incluyendo Judea y Samaria, la Franja de Gaza e incluso detrás de las líneas enemigas en el Líbano y Siria, los operativos especiales EGOZ son una fuerza a tener en cuenta. Pero, ¿cómo surgió esta unidad? ¿Qué hace que su programa de entrenamiento sea uno de los más duros de las FDI? ¿Y qué impactantes hazañas han logrado en su participación en conflictos como la Segunda Guerra del Líbano y la Operación Margen Protector? Eran las secuelas de la Guerra del Yom Kippur a principios de los años 70, un conflicto que había puesto de manifiesto las vulnerabilidades de las IDF. La guerra había hecho mella en las fuerzas israelíes, provocando escasez de personal y la disolución final de EGOZ. No era la primera vez que se disolvía la unidad, ya que en 1964 ocurrió lo mismo tras un incidente de fuego amigo. En la década de 1990 surgió una nueva amenaza en forma de Hezbollah, una organización terrorista que llevó a cabo una campaña de guerrillas en el sur del Líbano contra las IDF y las fuerzas estadounidenses. Las tácticas poco convencionales de Hezbollah y sus atentados terroristas contra judíos y aliados occidentales en todo el mundo supusieron un importante desafío para las IDF. Las IDF se dieron cuenta de que los métodos de guerra tradicionales, como la fuerza aérea y los tanques, no bastaban para combatir las tácticas de guerrilla de Hezbollah. necesitaban una unidad que pudiera operar en pequeños equipos, adentrarse en las líneas enemigas y adaptarse a cualquier entorno. Los altos mandos reunieron a un grupo de antiguos comandantes de las IDF procedentes de diversas unidades de fuerzas especiales, incluida la unidad de reconocimiento de paracaidistas de élite y la legendaria unidad Shayetet 13. Los reclutas seleccionados para EGOS fueron los siguientes. Los reclutas seleccionados para EGOS se someten a un agotador programa de entrenamiento de 16 meses, conocido por ser uno de los más duros de las FDI. El programa les lleva más allá de sus límites mentales y físicos, preparándoles para el servicio operativo que les espera. El entrenamiento incluye navegación de largo alcance, en la que los reclutas aprenden a navegar por terrenos difíciles, confiando únicamente en sus habilidades e instintos. Este aspecto único distingue a EGOS de otras unidades de las FDI, ya que es una de las pocas que entrena a sus reclutas en navegaciones de largo alcance en solitario. Desde que volvió a la vida en 1995, EGOS ha desempeñado un papel fundamental en numerosos conflictos y operaciones. En la Segunda Guerra del Líbano de 2006, EGOS luchó en primera línea contra Hezbollah, eliminando a muchos combatientes y conquistando posiciones clave. También sabotearon lanzaderas de misiles de Hezbollah, inutilizando su capacidad de lanzar ataques contra el norte de Israel. La excepcional actuación y los actos de valentía de la unidad no han pasado desapercibidos. Durante la Operación Plomo Fundido, en 2009, una unidad de EGOS fue atacada por terroristas de Hamas en Gaza. Inmovilizado y con un soldado herido, un comandante hizo gala de un liderazgo extraordinario al trepar por una alcantarilla hasta el balcón del segundo piso de una casa y lanzar una granada, neutralizando la amenaza. Este acto de valor le valió una merecida condecoración militar. En la actualidad, EGOS sigue entrenándose sin descanso, preparándose para el próximo enfrentamiento de Israel con sus enemigos del norte. Se entrenan en zonas de gran altitud, como las montañas de Chipre y los altos del Golán, perfeccionando sus habilidades y manteniendo su preparación para afrontar cualquier desafío. Al estallar la Segunda Intifada, a principios de la década de 2000, los EGOS volvieron a encontrarse en medio de un conflicto turbulento. Sus misiones incluían operaciones selectivas contra grupos militantes palestinos, la recopilación de información vital y la realización de acciones directas contra quienes suponían una amenaza para la seguridad israelí. En 2006 estalló la Guerra del Líbano, que enfrentó a las fuerzas de defensa de Israel con Hezbollah. Los agentes de EGOS fueron desplegados en el frente, participando en intensos combates y llevando a cabo audaces misiones. Su objetivo era claro: neutralizar a los combatientes de Hezbollah y desmantelar su infraestructura. La capacidad de EGOS para operar en pequeños equipos y adaptarse a los constantes cambios del campo de batalla resultó decisiva para lograr sus objetivos. En el verano de 2014, EGOS volvió a encontrarse en primera línea, esta vez en la Operación Margen Protector, en Gaza. El objetivo de la operación era destruir los túneles de ataque terroristas de Hamas, que suponían una importante amenaza para la población civil israelí. Los operativos de EGOS fueron asignados al barrio de Sagiyah, una de las zonas más difíciles debido a su ventaja topográfica. A pesar de enfrentarse a una fuerte resistencia, EGOS hizo gala de una determinación y una resistencia inquebrantables. Durante la Operación Margen Protector, EGOS participó en múltiples enfrentamientos directos con terroristas de Hamas. Sus excepcionales habilidades de combate y su capacidad para adaptarse al entorno urbano les permitieron neutralizar a más de 50 terroristas de Hamas. Estos intrépidos guerreros lucharon con un valor inigualable, garantizando la seguridad de los ciudadanos israelíes y asestando un duro golpe a la infraestructura terrorista de Hamas. La extraordinaria actuación operativa de EGOS no pasó desapercibida. Tras sus notables logros en conflictos como la Segunda Guerra del Líbano y la Operación Margen Protector, la unidad recibió condecoraciones militares en reconocimiento a su excepcional servicio y dedicación a la misión. En la actualidad, EGOS sigue entrenándose rigurosamente, preparándose siempre para el próximo reto que les aguarda. Se entrenan en zonas de gran altitud, como las montañas de Chipre y los altos del Golán, perfeccionando sus habilidades y manteniendo su preparación para afrontar cualquier situación. Shaldag, enclavada entre las filas de la Fuerza Aérea Israelí, IAF, se encuentra una fuerza clandestina como ninguna otra. Shaldag, Unidad 50101. Esta unidad de comandos de élite tiene una rica historia y una notable evolución, que la han convertido en la formidable fuerza que es hoy. Los orígenes del Shaldag se remontan a las secuelas de la Guerra del Yom Kippur de 1973. El IDF se dio cuenta de la necesidad de una unidad especializada capaz de llevar a cabo operaciones en profundidad en territorio enemigo y atacar objetivos críticos. Además, el IAF necesitaba su propia unidad terrestre para neutralizar las baterías enemigas de misiles tierra-aire. Así nació el Shaldag, con la misión de desplegarse sin ser detectado en entornos hostiles y de combate, realizar reconocimientos especiales, establecer zonas de asalto o aeródromos, e incluso proporcionar control de tráfico aéreo. En sus primeros años, el Shaldag pasó por varias etapas de evolución, refinando sus capacidades y perfeccionando sus habilidades. En 1986 pasó a estar bajo el mando directo de la IAF, convirtiéndose en parte integrante de las Fuerzas Aerotransportadas Especiales de la IAF. Esta transición marcó un punto de inflexión para el Shaldag. Consolidando su posición como una de las unidades de élite del IDF. La flexibilidad, la preparación y la disponibilidad total para las misiones se convirtieron en las características fundamentales del Shaldag. La unidad fue construida para adaptarse a cualquier situación, equipada con las habilidades y el entrenamiento necesarios para sobresalir en los entornos más desafiantes. Los operadores del Shaldag se someten a la fase de entrenamiento más larga y rigurosa de todas las unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel, que dura 22 agotadores meses. El régimen de entrenamiento está diseñado para superar los límites de la resistencia física y mental. La navegación desempeña un papel crucial, con ejercicios entre cada fase que proporcionan una amplia experiencia para orientarse en terrenos desconocidos. Las largas marchas forzadas con pesas elevan la intensidad, preparando a los operadores para la exigente naturaleza de sus futuras misiones. Pero no es solo la navegación lo que distingue al Shaldag. Los operadores de la unidad reciben formación especializada en diversas áreas. Asisten a un curso de paracaidismo en la Escuela de Paracaidismo de las IDF, dominando el arte de las operaciones aerotransportadas. La formación antiterrorista en la Escuela Antiterrorista LOTAR de las IDF les dota de las habilidades necesarias para manejar situaciones de alto riesgo. La cooperación aire-tierra y la formación especializada en reconocimiento y comunicaciones mejoran aún más sus capacidades. Las dos últimas semanas de la fase de entrenamiento son quizás las más agotadoras. Los operadores Shaldag son sometidos a una experiencia de cautiverio simulado del enemigo. En un simulacro de secuestro por sorpresa, son retenidos en condiciones similares a las de una prisión, soportando interrogatorios, violencia física y humillaciones. Este intenso entrenamiento les prepara para la dura realidad a la que pueden enfrentarse sobre el terreno, garantizando su resistencia y fortaleza mental. A lo largo de su existencia, el Shaldag ha estado al frente de las misiones más peligrosas y de mayor riesgo de Israel. Desde operaciones encubiertas hasta ataques selectivos, la unidad ha desempeñado un papel fundamental en casi todos los grandes conflictos y guerras desde su creación. Sus contribuciones han sido decisivas para salvaguardar la seguridad de Israel y proteger sus intereses. Una operación destacada en la que, al parecer, participó el Shaldag es la Operación Huerto de 2007. En esta operación se destruyó un supuesto reactor nuclear sirio. Shaldag se infiltró en un depósito subterráneo cercano al lugar, recopiló información crucial y designó el objetivo de los cazas israelíes que finalmente destruyeron la instalación. Durante la Operación Margen Protector de 2014, el Shaldag demostró una vez más su destreza. La unidad llevó a cabo audaces misiones de ataque y prestó un apoyo crucial a la ofensiva terrestre de las IDF. Desempeñaron un papel vital en la localización y destrucción de los túneles de ataque transfronterizos de Hamas, eliminando a decenas de terroristas en el proceso. Sus esfuerzos también contribuyeron al establecimiento de una infraestructura de inteligencia que benefició a toda la operación militar en Gaza. Hoy en día, cuando Israel se enfrenta a amenazas cada vez mayores de sus enemigos, las fuerzas aéreas israelíes confían en la experiencia y la capacidad de inteligencia de Shaldag. Ante las oleadas de ataques con cohetes y las incursiones transfronterizas que se avecinan, el Shaldag se sitúa en la vanguardia de la batalla, analizando a los enemigos de Israel y preparándose para los retos que se avecinan. La historia y la evolución del Shaldag son testimonio de la dedicación y el compromiso inquebrantables de sus operadores. Su valentía y destreza les han granjeado una merecida reputación como una de las unidades de élite de las FDI. Uno de los momentos decisivos de la historia del Shaldag se produjo durante la Guerra del Líbano, de 1982, en la que la unidad desempeñó un papel fundamental en la Operación Litani. Los operadores del Shaldag fueron desplegados en territorio enemigo, llevando a cabo reconocimientos especiales y recopilando información vital. Sus acciones allanaron el camino para las operaciones posteriores, conduciendo en última instancia al éxito del conflicto. En 1982, el Shaldag volvió a demostrar su valía durante la Operación Mole Cricket 19, una batalla aérea a gran escala contra las fuerzas sirias. Los operadores de la unidad se encargaron del control del tráfico aéreo, guiando con precisión a los cazas israelíes hacia sus objetivos. Su pericia y coordinación fueron decisivas para asegurar la victoria de las fuerzas aéreas israelíes. La participación del Shaldag en misiones humanitarias también ha dejado una huella imborrable. En la Operación Moisés de 1984, la unidad desempeñó un papel crucial en la evacuación de judíos etíopes a Israel. Los operadores del Shaldag trabajaron sin descanso, garantizando el paso seguro de miles de refugiados, demostrando su versatilidad más allá de las operaciones de combate. En 1991, el Shaldag participó en la Operación Salomón, un transporte aéreo masivo de judíos etíopes a Israel. Los operadores de la unidad proporcionaron seguridad y apoyo logístico, garantizando el éxito de la operación. Su dedicación y profesionalidad fueron decisivas para llevar a miles de judíos etíopes a su nueva patria. Durante la Primera Intifada y la Segunda Intifada, el Shaldag operó en el corazón del conflicto, llevando a cabo operaciones selectivas contra organizaciones terroristas. Su experiencia en contraterrorismo y reconocimiento especial resultó inestimable para desmantelar redes terroristas y evitar atentados contra civiles israelíes. Durante el conflicto del sur del Líbano, el Shaldag desempeñó un papel crucial en la recopilación de información y la realización de operaciones encubiertas contra Hezbollah. Sus acciones desbarataron las operaciones enemigas y proporcionaron información vital al ejército israelí, contribuyendo al éxito general del conflicto. En 2006, el Shaldag volvió a demostrar sus capacidades durante la Guerra del Líbano. La unidad Levu acabó audaces incursiones en territorio enemigo, atacando posiciones de Hezbollah y recopilando información esencial. Sus acciones desempeñaron un papel importante a la hora de degradar las capacidades de Hezbollah y garantizar la seguridad de Israel. Los logros del Shaldag son numerosos, espectaculares, y se ocultan tras un tupido velo de secretismo oficial. Sus operaciones han marcado el curso de la historia de Israel y salvaguardado su seguridad. Desde misiones encubiertas hasta operaciones de alto riesgo, el Shaldag ha demostrado constantemente su inquebrantable compromiso con la protección de la nación. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los cuadros que aparecen en su pantalla para ver contenidos similares.